Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa, en la cual vamos a hablar de turismo haciendo repaso de lo que ha sido el año 2025 en esta materia para Salobreña. También les vamos a contar sobre la cabalgata que tuvo lugar ayer 6 de enero, no el 5, como estaba previsto. Ya conocen ustedes los motivos que han obligado al cambio de programación en las cabalgatas en toda la comarca. Haremos también balance en municipios vecinos. Vamos a hablar también de premios como el del Niño, que ha pasado por Salobreña, y otros asuntos. Por ejemplo, tenemos daños que ha provocado la borrasca Francis en la costa tropical. Hablaremos además de carreteras, en este caso la de acceso al Buñol, que va a iniciar ya sus obras a través de la Junta, sus obras de refuerzo. Son asuntos que vamos a comentar en esta edición, la segunda del día de nuestro informativo, lo más destacado resumido en titulares. El área de turismo de Salobreña califica de magnífico el año 2025 y se plantean nuevos proyectos para 2026. El Niño deja 200.000 euros en la villa con un décimo del primer premio. La mancomunidad trabaja para restablecer el suministro de agua en la Rambla de Cabria tras los daños de la borrasca Francis. Fiestas valora la cabalgata de Reyes de Histórica con cifras récord de participación y asistencia. Motril cierra una Navidad que califica de éxito tras más de un mes de actividades y una multitudinaria participación ciudadana. Almuñécar renueva con Telpark los bonos de aparcamiento de 12 horas por 0,99 euros durante el periodo de rebajas. Y Motril rinde homenaje a Ángel Rodríguez Franco con un concierto por sus 30 años como director coral.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El área de turismo y patrimonio del Ayuntamiento de Salobreña ha calificado de magnífico el año 2025 tras la gran cantidad de proyectos que se han consolidado y que se van a mantener en el presente año, incluyendo mejoras en base a la experiencia anterior. La teniente de alcalde responsable, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha hecho balance de estas concejalías en una entrevista con Radio Salobreña, donde también ha puesto sobre la mesa diversos propósitos para este 2026. Dentro del programa Salobreña para Comérsela se han consolidado iniciativas como la Hora Dorada del Castillo, mientras que en la última parte del año se ha sumado el Sabor de Nuestras Abuelas, que la edil ha catalogado como éxito total y absoluto. Para este año se plantea la celebración de una feria, la edición de un recetario de cocina en el que ya se está trabajando y novedades que se revelarán en la próxima edición de Fitur, que tendrá lugar a finales de mes. Rodríguez Callejón remarca el éxito de estas iniciativas, que se evidencia a través del interés que suscitan en medios de comunicación o en blogueros e influencers, así como en las muchas propuestas que recibe el área de turismo para desarrollar proyectos. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
¿Cómo notamos nosotros el éxito? Pues bueno, que llaman muchísimo a nuestra puerta. Yo prácticamente día sí, día no, tengo proyectos nuevos en la mesa, no solamente a nivel de Salobreña, sino ya incluso hay gente a nivel nacional e internacional que contacta con nosotros. Hay blogueros, hay influencias, periodistas, hay muchos medios de comunicación constantemente. Mari Carmen, necesito esto, Mari Carmen, quiero promocionar este proyecto, me encanta. Es decir, y también nos está llegando de toda la costa, que es algo que a nosotros pues nos halaga, ¿no? Pues esas felicitaciones, y nos están presentando proyectos. Yo, por ejemplo, este año, en el 2025, en el tema de educación, en colaboración con Cultura, hemos podido hacer una jornada cervantina, ¿no?
El ejemplo que pone Callejón con estas jornadas cervantinas llegó por iniciativa de un profesor de Almuñécar que llevaba tiempo queriendo desarrollarlas y que ha encontrado eco aquí en Salobreña. También destaca el proyecto Ilustres en Granada, donde la villa no solo ha sido protagonista en el documental sobre Juan Madrid, sino también en otros como el de Alfredo Amestoy o el músico Quini Almendros. Por otra parte, Salobreña está a punto de inaugurar una importante infraestructura turística, el renovado Museo Histórico, que desde el pasado mes de diciembre ya cuenta con todo su mobiliario. Solo queda fijar una fecha para ello, a la vez que es última la búsqueda del personal, que será a cargo de atender este reclamo turístico, cuya recepción servirá a la vez como oficina municipal de atención al ciudadano para los vecinos del casco antiguo. Si están definidas las personas que atenderán a los visitantes, tanto guías como informadores turísticos, pues el museo se incorporará a las distintas rutas turísticas que ya tiene el municipio. Esta actuación se ha financiado a través de una subvención Munitur destinada a los municipios turísticos de Andalucía, entre los que se encuentra Salobreña, de unos 62.000 euros. Por una cuantía similar, ha explicado Mari Carmen Rodríguez Callejón, se solicitará la subvención de este año apuntada a adecuar la segunda planta del edificio para sumarla al conjunto, que no ha entrado en la primera fase que está a punto de inaugurarse. Nuevamente, Mari Carmen Callejón.
Ya está en plazo la solicitud para el Munitur 2025. Y bueno, queremos, sabéis que en el museo hemos podido hacer la planta baja y la primera planta, y nos queda un poco rematar la segunda planta. Por lo tanto, queremos pedir, porque ya hemos hecho la memoria y vamos a solicitarlo en tiempo y forma, pues esa segunda fase del museo para completar el edificio y poder tenerlo terminado ahora mismo en el 2026, antes de que concluya, y por lo tanto ampliemos su servicio a nivel de el museo. Cuando lo veáis, es que no es solamente una herramienta turística, sino educativa, ¿vale? Y tenemos también el grupo CEL.
Salobreña Estudios Locales está formado por profesores e investigadores en materias como historia, geología o geografía, entre otras. Por tanto, será una herramienta educativa que incluirá la celebración de jornadas, foros y otras actividades. Este nuevo espacio museístico, que viene a incrementar la oferta turística de Salobreña, será parte del catálogo que se lleve a la Feria Fitur, que tendrá lugar en Madrid del 21 al 25 de enero. A propósito de esta gran cita del sector, ya se está preparando la agenda del municipio, que incluye reuniones con inversores y operadores turísticos, entrevistas con medios o encuentros con representantes del turismo español en el resto de Europa, unas mesas de trabajo que ellos mismos solicitan, según la Edil de Turismo.
Con proyectos muy ilusionantes, estamos preparando ya la agenda que daremos a conocer, una agenda de trabajo. Bueno, sabéis los que habéis podido estar en Fitur o los medios de comunicación que soléis estar allí, que se van intercalando lo que son entrevistas con inversores, con lo que es prensa, incluso con lo que es todo el tema de turismo a nivel nacional e internacional. Nosotros, como decía, los influencers, los blogueros, nosotros con el tema Tour España tenemos ya agenda que estamos cerrando para poder tener visita con no solamente el sector nacional, sino internacional. Estamos viendo que a nivel internacional y a nivel europeo estamos teniendo una gran demanda, porque ellos mismos ya nos solicitan esas mesas de trabajo allí en Madrid. Entonces, pues la verdad que muy contentos.
Durante la feria, el municipio recibirá también el distintivo S de Sostenibilidad Turística para el Castillo Árabe. De cara a 2026, Rodríguez Callejón espera ver materializados varios de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que durante el año pasado se estuvieron gestionando a nivel administrativo. Ya se concluyó uno de los proyectos vinculados a formación, se han puesto en marcha las estrategias de promoción offline y online y está a punto de inaugurarse el parking disuasorio, mientras que en breve se espera el inicio de la remodelación del paseo marítimo, que debe estar finalizada para el 30 de junio. El sorteo extraordinario del Niño 2026 ha dejado en Salobreña 200.000 euros con la venta de un décimo. Han sido parte de los más de 6,6 millones de euros repartidos en el conjunto de la provincia de Granada, fundamentalmente a través de la venta de 25 series del número 32.615, agraciado con el tercer premio, que han sido distribuidas desde el Alcampo de la capital. A ello se suma otro décimo vendido en la localidad de Belicena. El 6.703, agraciado con el primer premio del sorteo del Niño, trajo fortuna a la villa a través de un único décimo premiado con 200.000 euros y vendido en la Administración de Loterías La Brujita de San Juan. Su propietario, Fernando Fernández Ramos, dijo encontrarse contento y feliz por haber dado este premio, el primero del sorteo del Niño desde que está al frente de la Administración hace 6 años. El número ha salido por máquina, si bien Fernando desconoce quién puede haberse llevado el premio, puesto que despacha tanto a clientes habituales como a turistas que visitan la localidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad trabaja para restablecer el suministro de agua en la Rambla de Cabria tras los daños de la borrasca Francis, informa Manolo Guirado.
Sí, así es. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada ha iniciado este miércoles los trabajos de reparación de la tubería de abastecimiento dañada en la Rambla de Cabria, en el término municipal del Muñecar, con el objetivo de restablecer el suministro de agua afectado por el paso de la borrasca Francis. Las actuaciones han podido comenzar una vez que el cauce ha permitido intervenir con seguridad y el servicio podría quedar normalizado a lo largo del día. La incidencia se produjo tras las intensas lluvias registradas en la comarca durante los últimos días como consecuencia de la borrasca Francis, que dejó hasta 90 litros por metro cuadrado en distintos puntos de la costa tropical. En algunas zonas se alcanzaron picos de hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en apenas una hora y media el pasado 5 de enero, lo que provocó la crecida de la rambla y daños en la conducción que abastece a varias viviendas del entorno. Rafael Caballero, el presidente del ente mancomunado de visita esta mañana en la zona, ha explicado que los trabajos se centran en la reparación de un tramo concreto de la tubería, señalando que, aunque se trata de un tramo pequeño, es lo suficientemente importante como para que el abastecimiento se haya visto afectado durante un tiempo. El presidente ha añadido que ha sido imprescindible esperar a que bajara el nivel del cauce para poder actuar con garantías. Es Rafael Caballero.
Un tramo pequeño el que se ha visto afectado, pero lo suficiente como para que se vea afectado el suministro de abastecimiento durante un tiempo. Hasta hoy jueves no se ha podido actuar debido a que el propio cauce todavía llevaba agua, pero bueno, ya se ha localizado la avería, ya se están ejecutando los trabajos para que a la mayor brevedad posible se restablezca el servicio al 100% y esté todo operativo en las próximas horas.
Desde la empresa Aguas y Servicios han informado de que los técnicos y operarios están localizando ambos extremos de la tubería dañada para proceder a su reconexión. Asimismo, se ha avanzado que el cruce del cauce será sustituido por una solución más resistente con la conducción encamisada, con el fin de reforzar la infraestructura y reducir el riesgo ante futuros episodios de lluvias intensas.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de que su departamento ejecutará este año mejoras por 17,5 millones de euros en la red viaria de la provincia de Granada, empezando este mismo jueves con los trabajos en la carretera de Albuñol, con una inversión de más de 1 millón de euros. El proyecto consiste en las obras de refuerzo del firme en la carretera A345, una de las vías estratégicas para conectar Albuñol con la A7, y facilitar el acceso a la Sierra de la Contraviesa y parte de la Alpujarra. Estos trabajos cuentan con una inversión de 1.212.000 euros y se extenderán aproximadamente un mes, condicionados por la climatología, según ha precisado la consejera durante su visita este miércoles a las obras de la piscina cubierta en el campus universitario de Fuente Nueva. La intervención se integra en el contrato de firmes adjudicado para la provincia de Granada y en el plan de asfaltado que la Junta está desplegando en toda Andalucía. El tramo objeto de reparación comprende 7,8 kilómetros. El recorrido comienza en la zona norte de Albuñol y avanza hacia el sur, discurriendo en paralelo al barranco de las Angosturas, hasta las proximidades de la localidad del Pozuelo, donde finalmente enlaza con la N340. Las obras consistirán en la renovación de la capa de rodadura mediante el extendido de mezclas bituminosas entre 5 y 8 centímetros, en función de cada tramo, previa ejecución de saneos localizados donde el firme ha perdido capacidad estructural. El proyecto se enmarca en los más de 151,5 millones de inversión extraordinaria que articulará la Consejería para la mejora de 1.000 kilómetros de carreteras autonómicas en este año 2026. El Ayuntamiento de Almuñécar ha renovado su colaboración con la empresa Telpark para ofrecer bonos de aparcamiento de hasta 12 horas por un precio desde 0,99 euros en el aparcamiento del mercado municipal, una medida que estará vigente desde hoy hasta el próximo 31 de enero. La iniciativa se enmarca en el Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible y tiene como objetivo facilitar el acceso al centro urbano durante el periodo de rebajas, a tiempo que se apoya al comercio y la hostelería local. El programa, impulsado desde la Concejalía de Comercio en coordinación con la Asociación de Comercio Sexitano, permite a los usuarios beneficiarse de los bonos Multipass disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos. Estos bonos cuentan con una validez de un año y pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark, que permite la entrada y salida automática del aparcamiento mediante la lectura digital de la matrícula sin necesidad de utilizar tickets físicos. La edil de Comercio, Lucía González, ha destacado que esta iniciativa garantiza a vecinos y visitantes un acceso cómodo y asequible al centro de Almuñécar en un momento clave para la actividad económica, como es el periodo de rebajas, reforzando así el apoyo municipal al comercio y la hostelería. Desde Telpark, el responsable de la zona, José María Fallos, ha subrayado que la colaboración con el ayuntamiento permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles que facilitan la movilidad urbana y contribuyen directamente a dinamizar la economía local. El coste reducido de estos bonos supone una rebaja muy significativa respecto a la tarifa habitual, ya que el precio de 12 horas de estacionamiento queda por debajo del coste de una sola hora. Esta medida favorece un acceso ordenado al centro urbano y contribuye a disminuir el tráfico generado por la búsqueda de aparcamiento.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Salobreña ha realizado una valoración muy positiva de la cabalgata de Reyes Magos de este año, destacando un notable incremento en la afluencia de público respecto a ediciones anteriores, incluso habiéndose aplazado un día por motivos climatológicos. Las calles del municipio presentaron un aspecto inmejorable, señalan, reflejando el éxito de una convocatoria que ha destacado por su vistosidad y por el alto nivel de participación ciudadana. En cuanto al despliegue en Salobreña, la comitiva estuvo formada por unas 550 personas que dieron vida a un desfile compuesto por 9 carrozas, 5 pasacalles y la actuación de 4 escuelas de baile locales. A ellos se sumaron la banda de música, la Estrella de la Ilusión y la original participación de un SEAT 600. Durante todo el trayecto se repartieron 2.500 kilos de caramelos, 2.900 juguetes y 400 pelotas. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la llegada de sus majestades al ayuntamiento, donde los presentes pudieron disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales y una gran lluvia de juguetes que sorprendió a pequeños y mayores. Como parte de las actividades finales, también se llevó a cabo el sorteo de una bicicleta, cerrando la noche con un ambiente de gran ilusión. En la plaza, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, quien destacó la labor de todos los que trabajaron para poder mover la cabalgata del 5 al 6 de enero. Ese Javier Ortega.
Es muy complicado mover a tantísima gente, así que en ese sentido agradecer a todos los voluntarios, a todas las asociaciones, a las escuelas de baile, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la policía local, a la protección civil, el que hayan tenido esa flexibilidad para moverse del día 5 al día 6. Felicitar también, como no, a mis compañeros y compañeras que han hecho todo lo posible para que esto salga lo mejor que podíamos esperar, aunque sea el día 6, el día 6 de enero. Felicitar, como no, a Nelson por el trabajo que ha desarrollado para que esto pueda llevarse a cabo. Y dar las gracias también, evidentemente, a sus majestades los Reyes Magos, que han querido esperarse aquí, a pesar de que ayer estaba lloviendo, hoy lo tenemos aquí, pasaron la noche aquí. Esto tiene una cosa buena, y es que aquellos y aquellas con los que no se hayan portado bien anoche cuando dejaron los regalos al lado del árbol, los tenéis aquí para reclamarle. O sea que esa es la gran ventaja que tenemos de celebrar el club del día 6.
Por su parte, el concejal de fiestas, Nelson Ligero, expresó su más sincero agradecimiento a todas las personas participantes y de manera muy especial a los voluntarios que hicieron posible el evento.
Sobre todo, esperar que os haya gustado esta Navidad que se ha preparado, que bueno, ha sido una Navidad bastante atípica debido a la lluvia, ¿no? Hay que ver, estamos en la costa tropical, que apenas llueve, y cuando es Navidad, llueve. Pero bueno, ya está, las cosas vienen así y ya está, también viene bien el agua. Y reiterar el agradecimiento que nos ha hecho nuestro alcalde, agradecer a todas esas personas que hacen posible esta cabalgata, una cabalgata que si ya de por sí una cabalgata es dura, porque son muchas las personas que están detrás de un evento de este tipo, el moverlo un día al día siguiente es complicado. Y he de agradecer a todos los que habéis hecho posible esto, es decir, que las cifras son más de 500 personas lo que participan en esta cabalgata, entre asociaciones, escuelas de baile, voluntarios y demás. Así que me gustaría daros las gracias de corazón.
Según el edil, ver las calles de Salobreña y Lobres con este nivel de afluencia es el mejor premio al trabajo de muchos meses. Queremos, dice, que nuestra cabalgata brille como merece, y este año lo hemos logrado gracias a la implicación de las escuelas de baile y las asociaciones, además de todo el voluntariado. También en Lobres el balance ha sido muy satisfactorio, según el también delegado del ANEJO, tanto en visitas como en participación. Unas 50 personas integraron el desfile, que contó con 5 carrozas y 3 pasacalles. Allí la celebración no solo brilló por el espectáculo de fuegos artificiales y el sorteo de una bicicleta en la plaza, sino que también tuvo un cariz tradicional muy marcado con la visita al Belén parroquial de tamaño natural, situado en la iglesia de San Antonio, consolidándose como uno de los grandes atractivos de la festividad. También aquí Ligero quiso agradecer al voluntariado y a todo el personal colaborador. Y Motril cierra una Navidad de éxito tras más de un mes de actividades y una multitudinaria participación ciudadana, según la valoración municipal.
Motril ha cerrado la Navidad, según el Ayuntamiento, con un balance muy positivo tras el desarrollo de casi un centenar de actividades culturales, musicales y festivas a lo largo de más de un mes, una programación que culminó con la cabalgata de Reyes Magos y que ha contado con una destacada respuesta ciudadana pese a las dificultades meteorológicas. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el concejal de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, ha realizado este miércoles un balance del periodo navideño sobre el éxito de la programación municipal, que se ha extendido desde el encendido de las luces navideñas el pasado 5 de diciembre hasta la celebración de la cabalgata de Reyes el día 5 de enero. Según ha destacado la alcaldesa, Motril ha vivido una Navidad en la calle, en familia, con seguridad y con una alta participación, gracias a una programación planificada con cariño y con un objetivo claro. Ha dicho que todos los motrileños y visitantes pudieran disfrutar del ambiente navideño en barrios y anejos. Es la alcaldesa de Motril.
Yo creo que se ha conseguido el objetivo porque queríamos una programación que fuera familiar, que fuera también cultural, deportiva también y comercial, fundamentalmente. Como digo, no ha sido una programación improvisada, sino planificada con cariño, con mucho cariño y con un objetivo claro, que todo el mundo pudiera disfrutar de una Navidad maravillosa en nuestra ciudad, en la ciudad de Motril, a la que tanto queremos. Los datos ahí están, prácticamente el 90% de las actividades se han podido llevar a cabo, solo bueno, pues algunas actividades se han tenido que suspender o cancelar o aplazar como consecuencia de algo que no podemos nosotros controlar, ¿no?, como es la climatología.
Como en otros municipios, la cabalgata de Reyes Magos de Motril estuvo condicionada por las previsiones meteorológicas adversas. El ayuntamiento anunció inicialmente su cancelación ante el aviso amarillo emitido por la EMET por riesgo de lluvias intensas y tormentas. Sin embargo, tras la mejora de las condiciones meteorológicas durante la mañana del 5 de enero, se decidió finalmente realizar la cabalgata con un recorrido más corto, lo que permitió que Motril fuera una de las pocas localidades de la provincia y la única de la costa en sacar el cortejo real esa misma noche. La alcaldesa ha pedido disculpas a la ciudadanía por la incertidumbre generada en los días previos y ha defendido que las decisiones se tomaron desde la responsabilidad y priorizando la seguridad. Por su parte, Gerardo Romano ha valorado que durante estas fiestas se haya cumplido el doble objetivo de dinamizar el comercio local y ofrecer una amplia oferta cultural y de ocio para todas las edades. A pesar del reto que ha supuesto la meteorología, el edil ha señalado que se han podido desarrollar más del 90% de las actividades programadas.
Con un doble objetivo cumplido. Por una parte, hemos conseguido dinamizar el comercio local y, por otro lado, era otro el objetivo, que era ofrecer a la ciudad una oferta cultural y de ocio para todas las familias, para todas las edades y para eso, para todas las familias, tanto de Motril como los visitantes que en esta fecha vienen a nuestra ciudad.
La programación navideña ha estado acompañada además por una iluminación ornamental con más de 1,5 millones de puntos LED distribuidos por la ciudad y la ampliación de espacios decorados, entre ellos el Parque de los Pueblos de América, que ha contado con una excelente acogida por parte de la ciudadanía, según el consistorio motrileño.
Redacción Costa.
En el caso de Almuñécar, su cabalgata se celebró ayer, pero en horario de mañana, cuando miles de personas se echaron a la calle para acompañar a sus majestades en una cabalgata extraordinaria que ha llenado de ilusión, color y alegría las calles de Almuñécar y La Herradura, en una jornada típica marcada por el intenso frío, pero también por la calidez del público. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron el municipio arropados por numerosas familias, niños que no han querido perderse una cita muy especial, disfrutando del paso de las carrozas, la lluvia de caramelos, pelotas y juguetes y y un ambiente incomparable festivo generado por las distintas comitivas que han participado en el desfile, compuestas por escuelas de baile, pajes reales, empresas de sonido y resto de colectivos locales implicados. El edil de fiestas, Alberto García Gilabert, destacó que la ciudad ha vivido una mañana de reyes inolvidable, fruto del trabajo conjunto y de la implicación de muchísimas personas, dice, que han hecho posible esta cabalgata y que haya sido una preciosa realidad, incluso en unas condiciones poco habituales. Por su parte, el alcalde Juan José Ruiz Goya agradeció a sus majestades por volver a traer la magia al municipio, subrayando el esfuerzo y la coordinación de todos los implicados, desde las comitivas de las carrozas y los comercios colaboradores, hasta los empleados municipales de mantenimiento y limpieza, así como cuerpos y fuerzas de seguridad que han trabajado para que todo transcurriera con normalidad y seguridad. Y a la cabalgata en el municipio sexitano se ha referido también el PSOE local, que ha hecho balance de las fiestas navideñas. Ha felicitado y agradecido el trabajo de los colectivos que han participado en los distintos eventos, como belenes, pastorales, pasacalles, la San Silvestre o la cabalgata de Reyes Magos, destacando su contribución para mantener vivas las tradiciones y llenar de ambiente las calles durante estas fechas. No obstante, el secretario de Organización Socialista, Francis Puertas, ha vuelto a denunciar la falta de policía local en momentos clave de la Navidad, una situación que, según ha señalado, el gobierno municipal del PP lleva meses ignorando. Ha afirmado que se han producido numerosos turnos sin patrullas operativas, incluso en noches y actos especialmente sensibles, lo que ha supuesto cientos de horas sin servicio policial para atender emergencias o incidencias como robos, accidentes o caídas en domicilios. Puertas ha calificado de grave el dispositivo de seguridad aplicado en actos multitudinarios como la cabalgata de Reyes, al considerar que ha sido insuficiente e improvisado, con ausencia de custodia policial, deficiencias en el control del tráfico y delegación de funciones en voluntarios y empresas privadas. En este sentido, ha exigido al Ayuntamiento de Almuñécar una solución estructural que refuerce la plantilla, regule los turnos y garantice la presencia de policía local en la calle en fechas y eventos clave.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Motril celebrará el próximo sábado 10 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón un concierto conmemorativo por el 30 aniversario como director coral de Ángel Rodríguez Franco, una de las figuras fundamentales en la promoción y difusión de la música coral y lírica en la ciudad y en toda la costa tropical. El acto se ha previsto como un reconocimiento público a una trayectoria marcada por la vocación pedagógica y el compromiso cultural de Rodríguez Franco, que en 2026 cumplirá 80 años. El director inició su andadura en 1959 con 13 años, dirigiendo el Teatro de Guiñol de la época, que acercó este género artístico a Motril, Vélez de Benaudalla, Salobreña, Almuñécar o Castelldefels, dedicándose después a su formación musical y profesionalización en el ámbito del canto. La cita conmemora dos hitos decisivos en la carrera del director. Por un lado, la presentación del coro Virgen de la Cabeza y la reinauguración del Teatro Calderón, ambos acontecimientos celebrados en mayo de 1995. Un día después de aquella reapertura, Rodríguez Franco dirigió en ese mismo escenario un concierto de la Asociación Amigos de la Lírica, dando inicio a una estrecha y duradera relación artística con el teatro, que ahora se cierra simbólicamente 30 años después, con este concierto aniversario, que sirve también como despedida de los escenarios como director de Rodríguez Franco, quien hoy ha recordado esos inicios que le llevaron a dirigir por casualidad y que se ha prolongado hasta la actualidad. Es Ángel Rodríguez Franco.
Y aquello sí que fue para mí, te puedes imaginar, yo estaba auténticamente hecho polvo de nervios porque no lo había visto más gorda, me encontraba creando un ambiente realmente con mucha expectación y aquello, pues, ¿qué iba a pasar? Pues pasó eso. 30 años posteriores que vinieron después, con muchas salidas, hemos tenido convivencias corales en diferentes puntos de España, hemos llegado hasta Barcelona y en Cardedeu hicimos una noche memorable para toda la comunidad de migrantes granadinos que existían por allí, que cuando se enteraron que una coral de Granada iba a visitar el templo, pues no cabía un alfiler, fue tremendo aquello, montones de circunstancias en las que, bueno, hemos puesto el nombre de Motril por bandera por ahí y hemos quedado bien.
El programa previsto ofrecerá un cuidado repertorio de zarzuela concebido como un homenaje a la música y a la ciudad, pero también a todas las personas que han acompañado al director a lo largo de su trayectoria. Sobre el escenario participarán el coro lírico de Motril, María Mingorance al violín, Diego Domínguez a la guitarra y Celia Pacheco al piano, además de varias colaboraciones especiales vinculadas estrechamente a su recorrido musical. En el escenario también estarán los hermanos Alberto y Susana Feixas y el propio concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz. Nuevamente es Ángel Rodríguez Franco.
Yo quiero poner en el escenario lo más granado de lo que yo he ido cantando con bueno, he tenido 55 en el escenario, haciendo varias Luisa Fernanda en versión concierto, haciendo grandes aspavientos musicales y canoros con la banda de música, y voy a hacer una especie de resumen en una antología de zarzuela que voy a simultanear con el coro actuando y con los solistas que van en el cartel.
Rodríguez Franco ha definido este concierto como un cierre muy especial a 30 años de intensos de trabajo, vivencias y emociones, y ha destacado la importancia de regresar al Teatro Calderón con música, zarzuela y con las personas que han estado a su lado durante tantos años, aunque ha advertido que, aunque se retira de los escenarios, continuará como director del coro lírico de Motril mientras el cuerpo aguante, porque es, dice, su vía de escape y lo que da sentido a sus días. Ha mostrado su gratitud porque el concierto es gratuito hasta completar aforo, y cuando salieron las entradas disponibles el pasado mes de diciembre, en solo hora y media se agotaron. Más allá de los escenarios, la labor de Ángel Rodríguez Franco ha sido clave en la difusión de la música lírica y coral en la comarca. Durante décadas ha impulsado proyectos musicales, ha formado a generaciones de coralistas y ha acercado la lírica a un público amplio. A ello se suma su colaboración durante varias temporadas con Radio Salobreña, donde condujo el programa semanal Acércate a la Lírica, convirtiéndose en una voz de referencia para la divulgación de este estilo musical en la costa tropical.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Teatro Calderón acogerá el próximo sábado 17 de enero, a las 8 de la tarde, el concierto Cana Jazz, una propuesta musical que combinará jazz, soul, funk y bossa nova en una velada que promete convertirse en una de las citas culturales destacadas del inicio del año en la ciudad. El concierto ha sido presentado esta mañana por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, quien ha subrayado la calidad artística del espectáculo y el nivel interpretativo de José Luis Jaén, cantante principal del proyecto. Según ha explicado, el repertorio ofrecerá un recorrido por estilos y canciones que han marcado la trayectoria personal y musical del artista, reinterpretados desde una perspectiva jazzística. Es Miguel Ángel Muñoz, el concejal de Cultura de Motril.
Que traemos una bestia el día 17 a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón, y viene con un proyecto que se llama Cana Jazz, un proyecto en el que pues van a coger música más conocida, muy estupenda, funky, soul, bolero, pop, bossa nova, y lo van a pasar por el tamiz del jazz. Entonces va a ser una velada que yo creo que va a flipar toda la gente que vaya, perdona por hablar así coloquialmente, pero va a ser un conciertazo. Él viene con su grupo, que será obviamente José Luis Jaén, cantante, Aureo Ortega, pianista, Antonio de Aro, bajista, Ángel Elul, guitarrista, Diego de Aro, baterista, y Alberto Porlán, guitarrista y cantante.
Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir de este jueves 8 de enero a través de la plataforma www.giglón.com y en la taquilla del Teatro Calderón, en horario de 10 a 13 horas. Los precios serán de 9 euros para patio de butacas y platea y de 6 euros para palcos y gallinero.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar arranca 2026 con una agenda cultural protagonizada por música, teatro, cine y literatura.
El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado la agenda de este mes de enero, una programación amplia y variada que reúne conciertos, teatro, cine, literatura y actividades patrimoniales en distintos espacios del municipio, con propuestas dirigidas a todos los públicos. La programación cultural dará comienzo este jueves 8 de enero y se desarrollará principalmente en el auditorio, José Martín Recuerda de la Casa de la Cultura, la Cueva Siete Palacios y otros enclaves culturales de la localidad. El concejal de Cultura, Alberto Manuel García Gilaber, ha señalado que esta agenda combina diferentes disciplinas artísticas y refleja el compromiso municipal por mantener una oferta cultural estable, equilibrada y de calidad durante todo el año. El apartado musical será uno de los grandes protagonistas del mes, con una intensa sucesión de conciertos. El primero será precisamente este jueves con el trío BT y su propuesta Amor y Vida, organizado por Juventudes Musicales. A lo largo del mes se sucederán actuaciones como Alessia de Sogús, An Odyssey Jazz Band el viernes 16, el espectáculo flamenco de Raíz de Eva Esquivel al día siguiente, el concierto de tributo de los 80 de Blue Moons el día 22, clásicos del swing de Bernaldez Swing Jazz Quintet el 23 y la actuación de Kike Blues Band el 29 de enero. El broche final lo pondrá el sábado 31 el tributo a Michael Jackson, interpretado por Miguel Concha. A estas citas se suma el concierto de guitarra de Shota Nakabayashi, quien ganó el primer premio de Juventudes Musicales de España. Está previsto ese concierto para el jueves 22 en la Cueva Siete Palacios. Las artes escénicas también tendrán su espacio destacado con la representación teatral de Lisístratas, dirigida por Juan Antonio Valverde, que se llevará a escena el viernes 30 de enero a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. En el ámbito literario y divulgativo, la agenda incluye el ciclo Mirar un cuadro, que el miércoles 14 se centrará en el calendario agrícola de San Isidoro de León, la tertulia literaria Personajes con Historia, dedicada a Mariana Pineda, el jueves 15, y la presentación del libro La clave está en tu intestino, de María Eugenia Pérez Alonso, el miércoles 21. Además, el viernes 23 se celebrará un encuentro poético musical del grupo Mar de Luna, mientras que los días 30 y 31 tendrán lugar nuevas conferencias y presentaciones literarias en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. El cine volverá a ocupar un lugar destacado dentro del programa Martes de Cine a las 7 de la tarde. El día 13 se proyectará Los Domingos, el 20 Un Simple Accidente y el 27 el documental Ocean with David Attenborough, estas dos últimas en versión original subtitulada. La agenda cultural se completa con propuestas patrimoniales y de ocio, como la actividad Un Paseo por la Historia en el Castillo de San Miguel, prevista para los días 24 y 25 de enero y con inscripción previa, y la celebración del Ecomercado el domingo 25 de enero en la Plaza del Agua.
Ya nos metemos en la agenda, más allá de lo que acabamos de escuchar, que va a tener lugar en Almuñécar durante todo el mes. Aquí en la villa, lo más próximo, ya también a la espera de que conozcamos oficialmente la agenda también cultural del mes de enero, tenemos para este sábado el concierto solidario de los artistas canadienses Dale y Melissa Albertson de la Evenkill Band, que estarán presentando canciones populares desde los años 60 hasta la actualidad, pues una actividad prevista para este próximo sábado a las 7 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. Será además un concierto solidario a favor de Granadown. Es lo que nos espera en Salobreña, también en Motril, lo que oíamos también hace un instante respecto al homenaje a Ángel Rodríguez Franco, aunque lamentablemente no haya localidades para poder asistir a ese evento. Es lo que nos marca la agenda cultural de la costa en estas próximas jornadas. Ya es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas al principio en el interior, temperaturas en ascenso con heladas débiles a moderadas en las sierras y vientos flojos variables, poniente moderado a fuerte aquí en la costa durante la segunda mitad del día. La máxima en el litoral será de 18 grados, la mínima de 8. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.